¿Levantarse o no levantarse? Después que tomó la decisión de levantarse, usted tuvo que tomar la decisión de ir al baño o ir a la cocina. Luego que fue al baño, yo me imagino que usted fue al baño y se asió, y luego fue a la cocina, entonces tuvo que tomar la decisión si hacer café, té, chocolate o avena. Cada momento nosotros nos vemos frente a esto. Hay que tomar decisiones. Y en cada oportunidad, nosotros entonces, los cristianos, tenemos que juntamente con la toma de decisiones preguntarnos, ¿es la voluntad de Dios? ¿Dios quiere que yo haga esto? ¿Dios me encamina por ese sendero? ¿O lo contrario? No me importa lo que piense Dios, lo importante es lo que yo quiero hacer. ¿Se dan cuenta que siempre nosotros tenemos que estar frente a eso? Y tenemos entonces que entender cuál es la voluntad de Dios. Y el apóstol nos dice, no sean insensatos. Por el contrario, vivan, actúen, compórtense como entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros como creyentes, día a día, minuto a minuto, decisión por decisión, nosotros debemos estar seguros que estamos caminando y estamos tomando decisión en base y en el estándar de lo que es la voluntad del Señor. Eso es importante para nosotros, ¿verdad? Bueno, esta es la tercera semana de exposición que nos hemos tomado un tiempito para salirnos del Evangelio de Juan, para hablar temas que consideramos de importancia para la congregación en este tiempo. Quisiera recordarle que la primera semana nosotros hablamos acerca de qué hacer con nuestro tesoro. No sé si lo recuerdan. Y hablamos en el tema participando del dar en la gracia de Dios. O participando de la gracia de Dios en el dar. Luego, la semana pasada, que fue la segunda semana, nosotros tratamos acerca de nuestros talentos o de los dones, las capacidades que Dios nos ha dado. En base a 1 Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11. Y allí hablamos de ser útiles para la gloria de Dios. Hoy, utilizando este texto de Efesios capítulo 5, nosotros queremos hablar acerca de este tema, entendiendo la voluntad del Señor. Y esto tiene que ver con el tiempo. Tesoro, talento y tiempo. Recuerda las 3T, ¿verdad? 3T. Tesoro, talento y tiempo. Si nuestro propósito y meta en esta vida es darle la gloria a Dios, porque nosotros los creyentes siempre decimos que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Bueno, si esa es nuestra meta, si ese es el propósito de nuestra vida, entonces es necesario que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Porque el cumplimiento de la voluntad de Dios es lo que va a llevarnos a nosotros en nuestras actuaciones, en nuestra vida, en nuestro comportamiento, a darle la gloria a Dios. Porque si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces no le vamos a dar la gloria a Dios. Puede ser que estemos cargados de buenas intenciones y que estemos haciendo cosas buenas, pero si esas cosas buenas y esas buenas intenciones no están colocadas en el marco de la voluntad de Dios, usted puede estar seguro que no le da gloria a Dios. Un ejemplo en el Antiguo Testamento clásico que todos nosotros conocemos y por eso lo voy a mencionar. Dios había prometido a Abraham darle una descendencia grandísima. Dios la comparó como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y entonces el tiempo iba pasando y Abraham se estaba haciendo viejo. Y también su esposa Sara. Y entonces Sara, una mujer que sabía de la promesa de Dios, entendiendo que Dios había prometido eso, decidió ayudar a Abraham a tener descendencia. Ojo, en primer lugar, para que la palabra del Señor no se cayera, para que las promesas del Señor no se quedaran sin cumplir. Y entonces, como ella sabía que ya no estaba en la capacidad de tener hijo, tenía a una sierva joven, productiva, y la puso a disposición de su marido para que se llegase a ella sexualmente y tuviera un hijo con ella. Y en efecto, eso sucedió. Nació Ismael de aquella mujer llamada Agar. Ahora, mis amados hermanos, ¿esa era la voluntad de Dios? ¡Qué buena intención tenía Sara! ¿Y qué cosa más correcta desde el punto de vista humano, con tanta sensibilidad y con tanta visión humana? Pero no estaba dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era otra. Y aunque ella tenía buena intención, y aunque lo que hizo humanamente pudo llamarse como lógico, eso no era la voluntad de Dios. Por tanto, no le dio gloria a Dios. Por eso tenemos que cuidarnos, a pesar de tener buenas intenciones y de hacer cosas buenas, de conocer, como dice el apóstol, cuál es la voluntad de Dios. Este texto está en el marco o en el contexto de una ciudad próspera, Éfeso. Una de las ciudades más prósperas de aquella región conocida como el Asia Menor. Éfeso estaba compitiendo en desarrollo, en prosperidad, con dos ciudades bien conocidas del área. Alejandría era una, y la otra que competía con Éfeso era la ciudad de Corinto. Y allí había un puerto que traía mucho dinero a la ciudad, mucho movimiento, mucha actividad. Éfeso había alcanzado un nivel tal que había construido allí en aquella ciudad un templo a una diosa pagana, y ese templo y la ciudad se convirtieron en un centro de adoración de toda la región, donde habitaba, según los dichos de los de aquella, de aquel tiempo, habitaba allí la diosa Diana o Artemisa. Era una ciudad que había alcanzado gran desarrollo. Desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo religioso. Pero también allí había una pequeña iglesia formada por creyentes que estaban desarrollando un ministerio que tenía el apoyo del apóstol Pablo. A esos creyentes que viven en esa ciudad, Pablo le escribe esta carta. Y cuando Pablo escribe esta carta, está en la cárcel. Pablo está preso, pero está preocupado por los hermanos que viven en Éfeso. Porque la prosperidad de la ciudad, el auge, el desarrollo de la ciudad, puede turbar a aquellos hermanos y confundirlos en cuanto a sus convicciones y en su fe. Y por eso Pablo escribe una carta que es tan rica, ya la hemos estudiado aquí, como esta carta a los Efesios. Yo quiero que nosotros miremos, porque posiblemente nosotros también estamos habitando en medio de un pueblo próspero, donde hay prosperidad económica, donde se nos pintan sueños de desarrollo y nosotros podemos de alguna manera estar sucumbiendo ante el destello que puede presentar ante nuestros ojos la prosperidad material. Y ese destello, lejos de despertar nuestra espiritualidad, puede apagarnos y hacernos dormir el sueño del quebranto espiritual. Y para nosotros también, este llamado que se le hizo a la iglesia, a los hermanos en Éfeso, tiene una equivalencia de aplicación. Y queremos entonces considerarlo esta tarde a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Vea conmigo lo que dice el versículo 14 del capítulo 5 de Efesios. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es una cita que Pablo trae desde el libro del profeta Isaías en el capítulo 60, donde Dios da una palabra al profeta llamando al pueblo de Israel a despertarse para ser alumbrado por la dirección que el Espíritu de Dios puede dar. Lo que es importante que nosotros notemos esta tarde, que cuando está haciendo este llamado a despertar, no se está refiriendo a personas que no conocen de Dios, a impíos, a inconversos. Tanto en el libro del Antiguo Testamento como en esta carta en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios está siendo dirigida a gente de su pueblo. Es algo que nosotros debemos considerar esta tarde. Y lo que está diciendo es que la gente que está recibiendo este mensaje, tanto en el pueblo de Israel como en Éfeso, deben despertar. Es decir, que están dormidos. Porque no despierta a alguien que no esté dormido. O usted ha despertado a alguien que está despierto. Están dormidos. Mis amados hermanos, a veces creemos o aparentamos estar despierto, pero estamos y permanecemos bajo el sueño de la indiferencia. Estamos bajo el sueño de la desobediencia, bajo el sueño de la ignorancia. Muchas veces la Biblia nos llama a nosotros a no ignorar las cosas espirituales, a no ser desobediente a la palabra de Dios, a no ser indiferente a lo que Dios está reclamando de nosotros. Pero igual, nosotros optamos por permanecer en indiferencia, en desobediencia, optamos por permanecer en ignorancia, no sabiendo que Dios está pendiente de esas cosas. Los creyentes en Éfeso podían estar bajo la hipnosis de la prosperidad, ¿verdad? La prosperidad nos hipnotiza. A propósito, yo escuché un relato de alguien que conozco que fue engañado. Saben que hay estafadores, ¿verdad? Y en mi país apareció dos señores diciendo, preguntando dónde había una joyería, porque ellos tenían un lingote de oro que querían cambiar. Y le preguntaron a un señor, que es la persona que yo conozco, dónde había una joyería. Y entonces él le mostró, le dio la dirección donde estaba la joyería. Y ellos caminaron unos pasos y se devolvieron y dijeron: pero para ir a la joyería tal vez nos van a engañar, porque este lingote tiene tantos años y lo tenía guardado mi paparabuelo, mi tatarabuelo, y mi mamá lo descubrió, lo guardó, murió mi mamá y ahora me lo dejó como herencia. Nosotros lo que necesitamos es tal cantidad de dinero. Y el hombre le mostraron el lingote, algo dorado, y él quedó obnubilado con la belleza del lingote, y de repente fue lo último que vio. Después relata que él no sabe cómo, lo llevaron a un banco, le sacaron, hicieron que sacara de la cuenta bancaria que tenía los pocos ahorros que tenía, y lo llevaron a un cajero bancario y con las tarjetas que tenía sacó efectivo. ¿Qué hicieron? Lo engañaron, lo hipnotizaron. ¿Qué ayudó a esa hipnosis? El lingote, la prosperidad. No nos hipnotiza lo que a nosotros no nos atrae, lo que nosotros nos causa repulsa. Nos hipnotiza aquello que nos atrae, que nos llama a querer saber, conocer, tener. Y la prosperidad, aunque nosotros desde la iglesia decimos, no somos del movimiento de la prosperidad, pero todos queremos ser prósperos, ¿sí o no? Todos queremos tener, todos queremos llegar. Y eso puede estar hipnotizándonos. Ellos vivían así, podían estar bajo el sueño del progreso y los aparentes bienes del materialismo y del humanismo en la ciudad pagana que era contraria a Dios. Igual nosotros vivimos en estos días y en esta tierra, obnubilados, cegados, dirigidos por la corriente de un mundo que nos vende sueños contrarios a la fe. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Ciertamente la Biblia nos llama, nos dice, nos advierte de que este siglo es un siglo malo, que este mundo es un mundo que vive contrario a Dios. Pero el mundo también lucha por presentarnos sus mieles para atraernos, para hacernos creer que lo que él tiene es dulce y nos conviene a nosotros. En el principio dijo Dios al ser humano, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de este árbol ciertamente morirá. Era suficiente con la palabra de Dios para que el hombre supiera que el comer del fruto del árbol iba a ser contrario a su bienestar. Mas sin embargo, dice el versículo 1 del capítulo 3, que la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. Y le dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? Siempre este mundo va a tener un elemento como la serpiente que va a tratar de poner frente a nosotros dudas con respecto a la palabra de Dios para que nosotros no cumplamos su voluntad. El Señor Jesucristo nos invita a despertar de ese sueño, cualquiera que sea la causa, y está dispuesto para alumbrarnos al estar despiertos y conscientes de cuál es la voluntad de Dios. Otra vez Romanos capítulo 13 y versículo 11. El Señor permite que su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, se presente frente a nosotros hablándonos acerca de estas cosas importantes. Romanos 13, 11 dice la palabra, y esto, Romanos 13, 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Quiero que subrayen esta parte que el apóstol dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Es hora de que nosotros pongamos toda nuestra intención de conocer bien el camino por el que Dios quiere que nosotros transitemos. No basta con tener buenas intenciones y de vivir según todo el mundo vive. Una moral colectiva que nosotros sabemos que está dañada, que está viciada. La palabra de Dios nos advierte que no todo lo que el mundo hace como bueno es bueno. Nosotros tenemos que tener un estándar diferente de vida. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. A veces vivir conforme a la voluntad de Dios va a requerir que nademos en contra de la corriente. Va a requerir que nosotros vivamos diferente a cómo vive la gente. Y bueno, no sé si estamos dispuestos a hacerlo, pero si queremos glorificar a Dios, debemos obedecer la voluntad de Dios. El versículo 15 nos llama a ser diligente en nuestro andar. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pone frente a nosotros en este versículo, el apóstol, el poder diferenciar entre dos maneras distintas de andar. Dos posturas que en cuanto a la voluntad de Dios nosotros podemos tomar una de ellas. Yo sé que todos nosotros quiere ser considerado como sabio en el andar cristiano. Amén. Todos queremos. Sin embargo, aún queriendo ser sabios, podemos ser necios. El proverbio dice, no seas sabio en tu propia opinión. Aunque el que es sabio en su propia opinión piensa que es sabio, realmente está viviendo una vida de necedad. El apóstol advierte y llama la atención de los creyentes con esta expresión: mirad pues con diligencia cómo andéis. Me permití buscar la versión de traducción de lengua actual, cómo expresa este mismo texto que hemos citado, el versículo 15, esta primera parte del versículo 15. Y la traducción de lenguaje actual dice así: tengan cuidado de cómo se comportan. Mis amados hermanos, no podemos comportarnos de la manera en que es regular el comportamiento de toda la gente. Tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos. Aun cuando estamos nosotros haciendo cosas que son diarias, que son comunes de hacer el día a día, tenemos que tener cuidado de cómo lo hacemos. No basta con alinearnos a la cultura general. Tenemos una cultura diferente. Somos cristianos. Somos seguidores de Jesucristo. Por eso el llamado a tener cuidado de cómo comportamos. Ese es un llamado de atención al que debemos hacer caso. Porque haciendo lo que hacemos, nosotros adoptamos una de las dos maneras de comportarnos que pueden ser juzgadas por Dios. O somos necios o andamos como sabios. Es indudable que Dios no quiere que nosotros siempre nos comportemos como sabios. Dios no quiere que nosotros, que sus hijos, sean necios. Recuerdo aquel pasaje citado por Jesucristo. Bueno, es una historia contada por Jesucristo, diciéndonos que la heredad de un hombre había crecido mucho. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Y el hombre había trabajado tanto que llegó un momento que hizo lo que creo yo que cualquier ser humano haría después de haber trabajado tanto y de haber prosperado materialmente. El hombre dijo: bueno, alma mía, tú has trabajado mucho, ha llegado el momento de gozarte, de disfrutar del fruto de tu trabajo, de ir de resort en resort, de ir de camping en camping, de caminar para aquí, para allá. ¿Y qué dice la palabra de Dios? que oyó la voz que le dijo, necio. Espérate un momento, Señor. ¿Cómo necio? Eso es lo que debe hacer toda la gente. No, el Señor Jesucristo obviamente no está enseñando que es incorrecto prosperar materialmente y disfrutar de lo prosperado, del fruto de la prosperidad. Ahora, lo que el Señor Jesucristo está advirtiendo es que previo a eso hay una decisión más importante que el hombre debe hacer. Y es asegurar que su alma está agradando a Dios. ¿Saben lo que, después de la palabra necio, qué le dijo la voz al hombre? Si esta noche vienen a pedirte tu alma, no tu cuerpo, no tu mente, no tu dinero, no tu prosperidad, no tu trabajo, no tus facultades. Si esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que pasa, mis amados hermanos, es que en la ciencia común del ser humano, lo más importante es el cuerpo, pero en la palabra de Dios lo más importante es el alma. El hombre da todo por su cuerpo, pero Dios nos advierte que lo más importante es el alma. Estás trabajando tú para el alma. Cuando te duele la cabeza, si no corres a buscar un analgésico, vas al médico. Pero cuando te sientes mal espiritualmente, ¿qué haces? Cuando tu cabello está descuidado, digo, los que tienen cabello, ¿verdad? Porque Lisandro y yo no tenemos esa preocupación. Ni Jordi tampoco, creo. Pero cuando tu cabello está descuidado, te miras al espejo, ¿y qué es lo primero que dices? Tengo que buscar un peluquero, tengo que ir a un salón de belleza para arreglarme el cabello. Pero cuando te das cuenta que tienes 2 días que no abres la Biblia, ¿qué haces? ¿Qué haces? Cuando cualquier parte de tu cuerpo te pide o te llama la atención de que debe ser atendido, tú reaccionas y respondes. Pero cuando ya no tienes deseo de orar, de doblar tu rodilla, de pasar un tiempo con Dios en una devoción, cuando no tienes tiempo para meditar en la palabra, para retirarte por unos minutos en la tranquilidad del patio o en el interior de tu casa para estar a solas con Dios y hablar con Él, cuando te das cuenta que ha pasado una semana sin hacer eso, ¿qué haces? Mirad, dice la palabra, pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Es indudable, mis amados hermanos, que nosotros conocemos por la Biblia la diferencia entre la necedad y la sabiduría. En el Salmo 14:1, Dios nos ha dicho que el necio en su corazón dice, no hay Dios. Y no es que vamos a ver a la gente diciendo, bueno, aunque hay muchos que se declaran ateo, contrario a la idea de la existencia de Dios, pero no es común ver a la gente por las plazas, por las calles, diciendo, no hay Dios, no hay Dios. Contrario, los necios a los que se refiere la escritura aquí son personas que frente a ti dicen que sí, que creen que Dios existe. Sin embargo, sus acciones son totalmente negativas a la existencia de Dios. No toman a Dios en cuenta para nada, se creen autosuficientes y le dan importancia a cualquier otro asunto por encima de Dios, aunque con sus bocas dicen que sí. Hay Dios. Niegan a Dios con sus hechos. Niegan a Dios con su vida, con su conducta. Por eso dice el salmista, dice en su corazón, su boca puede estar diciendo que sí hay Dios, pero en su corazón, en su interior, de donde salen sus decisiones, ellos están negando la existencia, el poder y la soberanía de Dios. Sin embargo, la Biblia también nos dice en Santiago capítulo 1 y versículo 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios, dice Santiago, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Dios no reprocha al que pide sabiduría, sino pregúntele a Salomón en su tiempo. Es que es sabio reconocer que Dios es el soberano. Note que Santiago está diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero en esa frase está diciendo también, reconozca que el que puede dar, el que tiene el control, el que tiene la facultad, es Dios. Por eso el proverbista dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, al Señor, a Jehová. Todo parte de ahí. Vivir como sabio en esta vida es el reconocimiento de la soberanía de Dios. Es el reconocimiento de la majestad de Dios. Es el reconocimiento de que dependemos de Dios. Por eso el llamado a vivir como sabios, no como necios. En Proverbios capítulo 12, versículo 15, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y este proverbio, bueno, pone frente a nosotros un reto muy personal y particular, porque Pablo dice que no vivamos como necios, sino como sabios. Pero este proverbio pone frente a nosotros, ¿a qué vamos a hacer con lo escuchado? Si vamos a seguir un camino de necedad, diciendo, no, yo estoy bien. O sin embargo, vamos a ser diferente. Y como dice la última parte del proverbio, capítulo 12, versículo 15, vamos a escuchar y obedecer el consejo de Dios. Versículo 16. La decisión de vivir como necios o como sabios en el cumplimiento de la voluntad de Dios tiene que ver también con el valor que le damos al tiempo. El tiempo. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Este mismo pasaje encuentra un paralelo en Colosenses capítulo 4 y versículo 15, donde en lugar de la palabra aprovechar o del verbo aprovechar, usa redimir. Y redimir tiene la connotación de pagar algo valioso para liberar lo que se compra. En este caso, el tiempo. Ahora, mis amados hermanos, con relación al tiempo, debemos decir que nuestro tiempo en esta vida está medido. El tiempo para nosotros mientras vivimos en esta vida está medido. Cada día que estamos en este mundo, estamos pasando por una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva. ¿Ha estado usted esperando en el cine el inicio de una... Los cristianos van al cine, ¿sí o no? No cometí un pecado, ¿verdad? No, ok. ¿Ha estado en el cine esperando el inicio de una película? Y comienzan y le ponen un número, 10. Y lo que yo espero es que después del 10 venga el 11. Pero no, me ponen 9, 8, 7. Nosotros sabemos que cuando llegue al 1, está ahí el inicio de la película. Bueno, nosotros estamos ahí como ese tiempo previo al cine. Nuestros números no van creciendo, sino decreciendo. Nosotros no estamos, regularmente nosotros al cumplir año, ¿verdad? Decimos, le doy gracias a Dios porque me permite ver un año más de vida. No es un año más de vida, es un año menos de su vida, hermano. Es un año menos. En el Antiguo Testamento hay una enseñanza con relación a eso. Miren lo que dice el Salmo 90 y versículo 12. Salmo 90, 12, dice la palabra del Señor. Ese salmo lo escribió Moisés, ese es un salmo de Moisés. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 90, 12, ¿qué dice? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eso es lo que está diciendo Moisés ahí. Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender la medida de nuestros días para que podamos actuar con sabiduría. Porque si nosotros no entendemos que nuestro tiempo está medido, nosotros creeremos en algún momento que podemos vivir la eternidad aquí, en esta vida. Por eso nos duele tanto cuando se muere la gente. Nos duele. Y algunos hasta nos enfurecemos. Porque nos hemos llegado a creer que es algo injusto que un familiar nuestro se muera. Y algunos han inclusive acuñado el dicho de que la gente se muere a destiempo. Oiga eso. Murió a destiempo. Bueno, el que conoce la palabra de Dios y que vive su vida con la sabiduría del Señor, sabe que nadie muere a destiempo. No importa la edad que tenga, no importa si es un bebito terminado de nacer, al que cargamos en nuestro brazo y nos acoge tanto el afecto, si muere, es porque los días de ese bebito ya estaban contados. Ya estaban contados. Mire, en lo que dice David para complementar lo que Moisés dijo en el Salmo 90. Dele la, un poco atrás en el Salmo 39, Salmo de David. Veamos lo que dice el versículo 4 al versículo 6. Salmo 39, 4 al 6. ¿Alguno le habrá parecido muy cruel lo que dije acerca de la muerte de un bebito? Pero esa es la realidad de la vida. Cruel es vivir y no entender que nuestros días están todos contados. Salmo 39, 4, dice David, hazme saber, Señor, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, que sepa yo que. Y aquí, tú diste a mis días, ¿cuánto término? Término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Y aquí vienen hasta el versículo 6, 3 ciertamente. El primero dice, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Segundo, ciertamente como una sombra es el hombre. Y el tercero, ciertamente en vano se afana y amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Le invito a que usted guarde ese salmo, márquelo. Y no hoy, pero durante la semana, cuando usted tenga un tiempo que pueda leer y meditar e ir delante del Señor, léalo. Léalo. Y luego vaya delante del Señor como el salmista. Moisés, David, ahora Salomón, Eclesiastés capítulo 12. Un versículo que yo prediqué muchas veces en conferencia, en campamento de jóvenes. Un versículo que nosotros tomamos para hablar a los jóvenes, pero también nos habla a nosotros. ¿Y qué dice Salomón? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Hay un momento en que tú te sientes bien, sano, fuerte, vigoroso, que no, a ti no te duele la cabeza, todas tus muelas están completas. Y Salomón dice, vive con sabiduría mientras está ese tiempo bueno, porque ¿sabes qué? Después de eso, viene que te duele la rodilla, que no puedes irte de casa porque siempre tienes una molestia en el estómago, hay que estar cerca del cuartito pequeño. Viene luego que la cabeza no te deja de doler, viene luego que te duelen todas las coyunturas del cuerpo. Acuérdate mientras estás bien, porque la juventud no dura para siempre. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos está llamando la Biblia a hacer? A vivir como sabio, no como necio. El necio piensa que el tiempo y la vida le pertenecen, que puede hacer y deshacer, que nadie le puede estorbar su decisión de hacer. El sabio sabe que hay un tiempo prudente para hacer. Cada uno de estos textos tratan de advertirnos y llamar nuestra atención a que pongamos y valoremos el tiempo que Dios nos ha regalado en esta vida. Dios nos ha regalado un espacio de tiempo que comenzó el día en que nosotros nacimos. ¿Pero cuándo terminará? No sabemos. Esta mañana, cuando estaba saliendo para acá, recibí una llamada de una hermana, amada hermana, servidora del Señor, con un testimonio de vida excelente, una sierva de Dios, sirvió en el ministerio de diaconía, de servicio de nuestra iglesia allá en Consuelo, en mi país. Y hace unos días vino a visitar a su hija aquí en Grand Rapids, en Michigan, y en la alegría de estar con su familia. Cada semana, mientras el tiempo que estuvo aquí, me dice su yerno, con quien hablé esta mañana, que ella se levantaba temprano para esperar que se pudieran arreglar los otros para ir a la iglesia. Y esta mañana notaron que ella no se había levantado temprano y la fueron a llamar y no respondió. La hija pensó que estaba descansando un poquito más y no quiso despertarla. Pero el tiempo pasó, ni siquiera dio señales de levantarse y otra vez volvieron a tocarle la puerta y no abrió. Cuando la hija abrió la puerta, la encontró durmiendo para esperar al Señor en la eternidad. Murió. Nadie estaba esperando que en ese día, en ese tiempo, la amada hermana partiría con el Señor. Ninguno de nosotros está esperando que va a ser pronto el tiempo de la partida, pero no sabemos. En nuestras partidas de nacimiento dice el día que nacimos. Pero hay que esperar hasta más luego para que se ponga en el acta de defunción el día en que partimos. Dios nos ha regalado un hermoso tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Dice el apóstol, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis amados, los griegos utilizaban dos palabras para identificar el tiempo. Una de ellas es una palabra que ha identificado a muchos términos que nosotros utilizamos hasta hoy. Es la palabra cronos. Y habla de la cantidad del tiempo. Para los griegos, cuando se referían al tiempo que se cuenta, utilizaban la palabra cronos. De ahí nuestra palabra cronómetro, por ejemplo. Cronología es el tiempo que se cuenta, es el tiempo que se mide en cantidades. Pero tenían otra palabra para identificar la cualidad del tiempo, la calidad del tiempo. Y era la palabra kairos. Regularmente nosotros, al pensar en el tiempo, pensamos en lo cronológico, en la cantidad de tiempo, pero no pensamos en la calidad del tiempo. Aquí el apóstol no usa la palabra cronos, sino la palabra kairos. Por eso la traducción dice aprovechando. Y es como si nos dijera aprovechen el tiempo de calidad, aprovechen con calidad el tiempo. No se trata de la cantidad, sino de la calidad del tiempo. Esta palabra fue acuñada por los griegos en una dedicación a una de sus deidades, al dios Kairos. Y se decía que el dios Kairos, había una esfinge levantada en conmemoración a este dios, y era una especie de ángel que estaba desnudo, totalmente desnudo, y tenía la particularidad de tener alas en los pies en señal de rapidez, de velocidad. Y según la leyenda, para ellos, para los griegos, cada vez que aparecía Kairos, la gente tenía el chance de tomarlo, pero recordando que era veloz, que estaba totalmente desnudo, que era totalmente calvo y que solo tenía un mechón de cabello detrás de su cabeza, y era la única manera en que podía ser agarrado, tomado. De ahí el dicho, las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los cabellos. Bueno, mis amados hermanos, aunque ese es el origen del término Cairo, la verdad es que el término significa oportunidad. Oportunidad. ¿Y qué es lo que el apóstol nos está diciendo? Aprovechen bien la oportunidad que tienen. He asistido a funerales donde he visto el dolor dibujado en los llantos de un hijo, de una hija, que llora amargamente la partida de su madre o su padre. Pero lo que más dolor le dan a ese joven o a esa señorita o a esa mujer es que saben que ya no tendrán más oportunidad para expresar el amor, el respeto, la admiración, el agradecimiento que debieron expresar mientras había oportunidad. Que dejaron pasar la oportunidad, que tuvieron un mal comportamiento, que causaron dolor con su conducta, y ahora se dan cuenta que ya no hay más oportunidad de pedir perdón. Y lloran con amargura, lloran desconsolados, porque ya no hay oportunidad. Familiares que dejaron pasar el tiempo y no hicieron ninguna gestión para tener un encuentro con ese familiar, que aunque añoraban, dejaron que las prioridades de la vida, que se amontonan por paquete, evitaran que ese reencuentro se diera. Y de repente algo aconteció. La muerte llegó y ya no hay oportunidad. Durante la pandemia que recién acabamos de pasar, vi gente llorar queriendo a mí como pastor, diciendo: ¿cuándo vamos a abrir el templo de nuevo para reunirnos? Ya no aguanto más, quiero volver a la congregación. Pero antes, cuando había oportunidad, si acaso le veíamos congregarse. Pero llegó algo que le recordó que ya no había oportunidad. Mis amados hermanos, el consejo de la Biblia es: aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien las oportunidades que Dios nos da, porque los días son malos. Los días son malos y serán peores. Llegará un momento, yo sé que los creyentes no quieren pensar en eso, pero llegará el momento de la persecución y de la prohibición. No podremos reunirnos como estamos hoy reunidos. No habrá la autorización que tenemos hoy para congregarnos, como les llegó a los cristianos en el primer siglo, que para reunirse tenían que esconderse, que para tener una versión del libro sagrado debían esconderlo en las cuevas y sacarlo solo cuando se podían reunir los pocos que se reunían. Y sufrieron. Nosotros hoy tenemos tanta libertad, y tal libertad parece que nos tiene durmiendo y pensando que somos dueños de la vida. La Biblia nos llama y nos dice: aprovechen la oportunidad. Versículo 17, con el que empecé, termina diciendo: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Me gustaría ir al diccionario para que miremos el significado de la palabra insensato. Insensato significa falta de juicio. Insensato significa el que no actúa con prudencia. Insensato significa falta de madurez para actuar. Es insensatez el oír lo que Dios quiere que hagamos y cerrar nuestros oídos y cerrar nuestro corazón para no hacerlo. El necio es insensato. El sabio es prudente. Actúa con madurez, con buen juicio. Pero el insensato no. Oye, pero no actúa. Decide seguir igual. No seas insensatos, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos. Quiero invitarte a meditar tan solo en lo que tú crees que ha sido importante para ti oír. No en todo lo que yo he dicho, probablemente ha habido alguna cosa que ha llamado tu atención, y en eso es lo que yo quiero invitarte a meditar, a considerar. Entendiendo la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Qué ha sido lo que Dios ha mostrado a tu vida el día de hoy? Medita unos segundos, o tal vez unos minutos, y luego ora al Señor. Órale a Dios.
Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, amado Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra, por enseñarnos, Señor, que fuera de ti no hay nada. Que solamente tú, Padre, eres el dador de vida, quien consuela, quien conforta, en quien tenemos todo, Señor. Permítenos poner nuestra confianza en ti y glorificarte, Padre celestial, como solamente tú, Padre, lo mereces. Que nuestro corazón, que nuestra alma, Padre, se regocije a cada momento. Que tengamos el provecho, como lo hemos escuchado en esta tarde, de ese tiempo de calidad que queremos darte, Señor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te lo pedimos todo.